Son 47 minutos los que pasan de las 9, dicho de otra forma, faltan 13 para que sean las 10 de la mañana. Recibimos por un lado a Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás?
¿Cómo
¿Todo
estamos,
bien?
Querido?
Bien,
te
¿y
apague,
vos?
Gordo, te aviso que nos apagué el calentacama, pero dejate prendido, dejate prendido.
Bueno, por lo menos nos viene escuchando, está bien, no es solamente una llegada
escuchando.
Tarde. Me alegro mucho, ¿eh?
¿Y decidiste que vas a votar en la encuesta que además viene bien ya?
Gana Uruguay.
¿Cómo sale Uruguay? Gana. Antes Paraguay, hoy en Asunción.
Gana.
No spoilees el video que Nacho Barbosa va a subir en breve. Pero además de presentar a Victoria Rodríguez, presentamos al CEO de este espacio que se llama Código Fuente, que es Gustavo Galino. Gus, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien?
Muy bien, por
¿cómo
suerte.
¿Cómo te trata el frío? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, ¿cómo te trata el espionaje?
Un poquito resfriado, pero bueno, ahí vamos.
¿El espionaje de Meta a usuarios de Facebook e Instagram?
Tema tremendo. Bueno, en realidad es un escándalo...
Tiemblan los piratas, espionaje en Instagram y Facebook.
Es un escándalo insólito, ¿no? Es un capítulo más de una historia que ya viene a lo largo del tiempo.
Ponernos en contexto para la gente que por ahí no...
Para cosas que le suenen, ¿se acuerdan de Cambridge Analytica?
Totalmente.
Cuando las elecciones en Estados Unidos, el primer gobierno de Trump.
Ese fue el primer gran escándalo.
Ese fue el primer gran escándalo. Y a partir de ahí se empezaron a ver un montón de prácticas que hacen las grandes corporaciones, en este caso Meta, que como ustedes saben es el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras empresas. Y en los últimos días apareció un nuevo capítulo que habla de la vulnerabilidad que tenemos los usuarios en general frente a estas empresas, de cómo estas empresas siguen haciendo prácticas
lo que tienen ganas,
ilegales.
Básicamente.
Sí, exactamente, lo que tienen ganas. Y cómo eso, una vez que es descubierto, bueno, termina en un tema solucionado a veces con algunas técnicas demasiado básicas y demasiado sencillas de relaciones públicas o de gestión de crisis comunicacional. Y no tienen consecuencias reales, ¿no?
Es que ¿quién se las pone?
Bueno, ahí hay como dos contextos distintos. Por un lado está la Unión Europea, que es uno de los principales promotores de regulación, por un lado, y de multas, por otro. Y después Estados Unidos también ha ejercido, a través de la sociedad civil, a través del Congreso, cierta presión para que estas empresas paguen multas. Pero pagan multas, pagan millonadas...
Porque pueden hacerlo, tienen la espalda y después lo vuelven.
¿Y cuánto
a hacer?
Vale lo que se robaron o lo que nos espiaron, ¿no? Entonces,
¿y a quién se lo venden?
Ellos mismos, lo utilizan ellos mismos. Una empresa como Meta lo que hace es aprovecharlo para sí misma.
Para
porque
que sus algoritmos puedan llegarle a la gente de la manera que quieren, para venderle
publicidad.
Lo que quieren,
básicamente.
Que básicamente es publicidad de lo que viven ellos y que los que te venden productos a través de esa publicidad. Bueno, que Temu te siga vendiendo.
Sí, y ahí hay una cosa que hay que contar de este caso, y vamos a entrar porque si no quedó como un poco en el aire. Bueno, hablamos del contexto, el contexto es que nos vienen, nos espían, utilizan toda nuestra información, nos
así
como
un día
producto.
Nos enteramos que escuchaban con el micrófono y todo eso. Bueno,
sí,
viene la mano de eso. Bueno,
pero
¿cómo se da esto?
Yo me peleé con una... Pero discutía casi que a muerte con un amigo que me decía que el celular te escuchaba y yo decía, pelotudeces. ¿Cómo te va a escuchar el celular? Tenía razón.
Hemos sido muy ingenuos en general y hemos estado muy de atrás corriendo esto. Pero bueno, un poco vamos a contarles y tratar de ser lo más sencillo posible para que se entienda de qué estamos hablando. El contexto de esta situación tiene que ver con usuarios de Android. Ser usuario de Android implica, bueno, más o menos 6 de cada 10 en el mundo utilizan esta tecnología. O sea que podríamos hablar de que es un universo bastante grande de gente. Si vos sos usuario de Android y tenías, digamos, instalada alguna de las aplicaciones de Meta, llámese sobre todo Instagram o Facebook o alguna de ellas, y a su vez utilizabas el navegador para hacer algún tipo de uso, puede ser, yo sé, entrar a un sitio de e-commerce o cualquier sitio web que tuviera algún tipo de código de traqueo, y ahora me voy a anclar en eso, relacionado a esta empresa, bueno, ellos lo que estaban haciendo era espiarte, aún si lo hacías en un modo incógnito, o aún si lo hacías incluso hasta con una VPN. Ahora vamos a contar qué son estas dos cosas. ¿Tá? El modo incógnito, para que tengan claro, en términos generales, es cuando una persona en su navegador, vieron que, por ejemplo, Google Chrome, que es uno de los más utilizados, lo tiene, vos navegás incógnito porque no querés que ese historial de esa navegación quede, querés que no se guarden determinadas informaciones concretas de esa sesión.
Muy utilizado para evitar suscripciones de medios de comunicación.
También, por ejemplo, para tratar de saltearte. Ahora igual ya hay formas
me quedé atrás en la...
No, pero está bien, pero está muy bien el ejemplo, está perfecto el ejemplo, porque en algunos sitios todavía hay como cierta, digamos, es como que ahí hay como una beta para que te puedas loguear y tener alguna sesión de regalo, entre comillas. No todos los medios, algunos lo hacen más restrictivo, otros menos.
Sí, claro.
Está bien, pero es muy buena el ejemplo. Y bueno, y en definitiva...
Otro para esconder para dónde entra nomás,
¿no? Exacto, esconder. ¿Pero esconder de qué? Porque el modo incógnito en realidad es limitado, ¿no? Vos no podés esconder toda la navegación. De hecho, en lo que es la red de local, en lo que es el Wi-Fi local, quedan esas sesiones. Tu proveedor de internet puede saber igual dónde estuviste. Queda, digamos...
bueno, en la chiquita, en la cortita. La cortita. Para el resto de los mortales. Cuando teníamos una computadora en la familia y vos entrabas a ver una cosita, me subía de tono y no querías que te viera tu madre.
Exactamente. Y lo otro que es para que de repente, bueno, cierta... si el mundo fuera... Si todas las empresas hicieran las cosas bien y no jugaran, como en este caso, jugarretas por atrás, si vos haces una navegación en modo incógnito, bueno, hay menos posibilidad de que te traquen eso que hiciste, entonces hay menos seguimiento. Por ejemplo, me logueo incógnito porque quiero ver algún producto, pero no quiero que después me estén invadiendo con la publicidad. Claro. Es un poco el key de esto.
Sí, bueno.
Y ahí, los sitios que cumplen con determinadas normativas, sobre todo en la Unión Europea, bueno,
capaz que
claro, dejan un poco más tranquilo.
Ahí hay un tema, ¿no? Echa la trampa.
Obvio. Capaz que me voy de pero quiero ir al modo efímero de Instagram, por ejemplo, sí. que te borra la conversación.
Sí.
Si el día de mañana Meta quiere agarrar y dar con ese... Porque ponele que, no sé, soy un asesino serial. Vamos,
sí.
Vamos.
Sí.
Llegas a ese texto.
Hay mucha discusión sobre si ese contenido... Desaparece. En algún punto queda guardado en algún espacio dentro de los servidores. No hay evidencia de que eso suceda, pero como decimos, las empresas hacen tantas trampas que,
bueno, pero vos
que yo no podría nunca decir,
pero vos WhatsApp,
técnicamente es imposible.
Vos borrás los chats y todo, sí. y igual acceden. De hecho, pasó con todo el tema de Astesiano, de Cancillería. O sea, bueno, por eso la fiscal Fossati dijo, tirá el celular.
Bueno, eso porque si vos lográs abrir el dispositivo tiene la información. Y si no está encriptada... ¿no? Es muy fácil acceder. Pero eso es otra cosa.
Dale.
Que igual tiene mucho que ver y está muy relacionado. Quiero volver a lo que estaba diciendo de, bueno, este modo de navegación en un navegador, como decíamos, en un Google Chrome u otros. Y a su vez también, el otro que mencioné, que es la VPN, que también lo voy a simplificar porque es como para todo un tema aparte, que básicamente es un servicio que hay pagos y hay gratuitos, que lo que hace es enmascarar tu IP. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos, de alguna forma, vas a navegar y el que está del otro lado... Ya sea un servicio, ya sea otro, no va a saber exactamente de qué IP vos estás haciendo esa navegación. Tiene otros usos, por supuesto, pero ese es el uso
sí,
principal.
Sí, muchas veces dice para bajarte determinada aplicación o ver...
O para ver cosas geolocalizadas en otros países. Exactamente.
Me pasó estando en Milán, que para ver fútbol de acá no podés.
Exactamente.
Entonces te bajás una VPN, enmascarás
ese IP. Te lo guías en IP uruguaya y ahí te accedes a las cosas uruguayas. Bueno, está. Esas dos formas, hasta ahora... La tenemos clarísima. Esas formas estaban consideradas y son consideradas formas un poco más seguras. Un poco más seguras, ¿está? ¿Qué pasó? Bueno, una investigación de un grupo de dentro de las universidades, de gente en Países Bajos, en España y en Bélgica, detectaron que los sitios web que tienen instalados el Metapixel, que es básicamente el Metapixel, es un tag que si vos tenés un sitio y lo desarrollás, lo podés incluir o no, eso es opcional. Si vos lo incluís, estás dando a Meta la posibilidad de que Meta, como empresa, traquee absolutamente toda la navegación que vos hagas ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vos sos un e-commerce, vendés ropa y instalás en tu sitio web ese Metapixel, ¿tá? Porque, bueno, además de las ventajas que tiene para el desarrollador, es que vos podés, a través de eso, también mejorar tus ventas. Bueno, tiene como ciertas ventajas porque algo la gente lo instala.
Sí.
Para que te hagas una idea, más o menos se estima, esto es difícil de calcular, pero se estima que por lo menos 3 de cada 10 sitios web populares, o sea, dentro de los top 50, tienen este tipo de tecnología instalada. O sea, es una tecnología
muy
bastante
popular,
extendida,
muy
popular.
Avanzada,
muy avanzada. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Que estuvieran esos sitios web instalados, esos píxeles, ese píxel de Meta, y está aún navegando en incógnito o con una VPN, igual Meta estaba a través de una forma enmascarada sustrayendo información. ¿Para qué lo hacían? Para poder identificar quién era ese usuario. O sea, poderle poner nombre y apellido, o sea, poder vincular ese ID, que se acuerdan, yo hace tiempo también le comentaba que todos los sitios web y todas las plataformas, si vos tenés la aplicación instalada, crean una identificación única tuya, que se llama el fingerprint, que inglés básicamente es la huella, ¿tá? Y lo que hacen es decir, bueno, vos sos Victoria Rodríguez y si vos estás navegando en incógnito en otro navegador, por fuera de la aplicación o con una VPN, igual podemos saber que sos Victoria Rodríguez. ¿Por qué? Porque conectamos el pixel de Meta que ese sitio web tiene con la información que ese sitio web puede traquear aún
en modo impreso. ¡Qué locura todo!
¿Está? O sea, entonces...
Y después acá no te resuelven un hurto.
Bueno, lo que voy. Son los niveles en los que estamos Dios y cómo mío, la información está fluyendo. Entonces, sí. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿pero qué información tiene? Bueno, la información que tiene es todas las acciones que vos haces, en dónde das clic, en dónde scrolleás, en dónde te frenás, si compraste, si no compraste, si dejaste el
carrito, por ejemplo, lleno.
El carrito lleno, lo dejaste vacío, si te interesó un producto y miraste las reviews, todo.
Yo vivo dejando carritos llenos, che, porque me... A veces me tiento con cosas y
tenés el freno ahí,
me queda un restito, un remanente de sensatez. Y cuando me dice pagame, ahí digo, no, pará.
Hasta acá llegué. Pero después otro día te agarra impulso.
Y después me
te avisa todo el rato.
Mails con que dejé el carrito lleno.
Bueno, todo eso es parte de esa lógica. Sé, sí. Y bueno, y ahí lo que sucede es esto. Básicamente lo que sucede es esto. Obviamente que eso es, en la Unión Europea es ilegal. En otros países o en otras regiones como en Sudamérica no tenemos demasiado marco para eso. Pero... Más allá de si es legal o no, que es una discusión que se está dando ahora, el tema ético, ¿no? El tema de cómo las empresas siguen tironeando. ¿Cuál fue la respuesta oficial cuando esta investigación sale a la luz? Cuando estas universidades lo investigan, muestran sí. las pruebas, muestran que esto se da a nivel global, se da con usuarios de Android, como decía. Bueno, la respuesta es, no, que esto fue un error, ¿no? Entonces ahí quedan dos empresas muy importantes de vuelta expuestas. Por un lado Meta, que es el quien hace la maniobra. Pero por otro lado también Google, porque Google está, de alguna forma, permitiendo...
Claro.
Porque, como saben, Google es la empresa matriz... Bueno, en realidad la empresa matriz no, pero bueno, Google es dueña de Android, que es el sistema operativo. Y dicen, ¿cómo puede ser que navegadores dentro del sistema operativo de Android estén dejando pasar esto? Entonces, ahí empiezan a aparecer algunas respuestas. Se habla de un error, se habla de una vulnerabilidad dentro de una actualización de lo que se llama las cookies. Las cookies son, también en este mundo... Otro elemento
¿aceptar
importante.
¿Aceptar todas las cookies?
Bueno, esos son, piezas, digamos, que se almacenan en el dispositivo del usuario y lo que hacen es guardar información para facilitar la navegación del usuario y después son utilizadas solamente para el traqueo.
También pregunto, cuando dan esas explicaciones o esas excusas,
sí.
¿A quién se las dan? ¿A gente que entiende de qué están hablando?
Sí.
¿O que va a comprar lo que sea
que
digan?
La gente que entiende, que se indigna igual, como este grupo de investigadores, sí. Que dice, mirá, no puede ser esto tan burdo. Y lo que dicen es, lo hemos desactivado. O sea, no, se desactiva este traqueo, no se hace más, y vamos a investigar, ¿no? Google lo que dice es, vamos a investigar.
¿Está?
Y Meta dice, sí, puede haber alguna irregularidad, y vamos a ver si esto después llega a algo, ¿no? Dentro del marco, que esto también vale la pena decirlo, Meta, tanto Meta como Google, están en estos momentos con juicios grandes en Estados Unidos y contra la Unión Europea por... posición monopólica, por utilización indebida de esa posición de holding, ¿no? De tener varias empresas distintas y interconectar. Entonces, básicamente lo que está pasando es que se están pasando información de una aplicación a otra o de una aplicación a un navegador para seguir persiguiéndonos, para seguir sabiendo, ¿no? Con gran nivel de exactitud qué hacemos. Y después lo que no dije, porque hablé de todo lo que el usuario hace, pero después está lo que el usuario trae como información, que es el dispositivo, la ubicación del dispositivo, qué sistema operativo usa, o sea, un montón de información que la metadata, que también es útil a la hora de después poder armar una venta o armar que esa información tenga valor. Entonces, como decía Juan Miguel al principio, esa información después se vuelve dinero porque las empresas...
Algo te van a vender.
Van a intentar usar eso. O sea, es sí. Como que se dejan robar, o sea, instalan el pixel, instalan el tag... Dejan que Meta absorba toda esa información y después le compran a la propia empresa esa publicidad que van a usar para vender, ¿no? Entonces es un sistema
que se retroalimenta.
Perverso, sí. Retroalimentado. Y lo digo entendiendo que es la realidad y que, nada, es un poco algo que claramente viene escapando hace ya décadas del control. Y todo termina en una multa, todo termina en un juicio, todo termina en
sí,
una comparecencia.
Lo de Cambridge Analytics, ¿en qué terminó?
En un juicio que pagaron millonadas.
Pagaron.
Sí, se pagó, se hizo un resarcimiento. Pero la realidad es que el daño quedó hecho, ¿no? Y esa trama mostró cómo muchas veces había una clara intención, y la sigue habiendo, de cruzar información multiplataforma y de utilizar la aplicación como un centro realmente de absorción de datos, y que lo que buscan es que no se quede ahí. O sea, no es solamente esa cosa de que te digan, pero si vos usás mi aplicación, te gusta, la consumís mucho, como decía por ahí leo, te gusta usar los modos. Ahora está el modo instantáneo, vieron, de Instagram, que es como un modo efímero, que mezcla que lo puedes usar en feed, pero también lo puedes usar en story. Son como contenidos que quedan un poquito de tiempo. Eso, o sea, hay como un, o los reels, ¿no? Esto, todas estas cosas que están como todo el tiempo buscando que vos estés más y más y más conectado. Y ellos dicen, bueno, pero es tu decisión. Vos sos libre, querés usar mi aplicación, usala. Hasta ahí vamos bien. El tema es cuando después salen al resto de la internet utilizando estas técnicas, ¿no? Algunas tan sencillas como un método de traqueo y otras como más ocultas para intentar, hasta cuando vos intentás enmascarar o darle privacidad a tu navegación, igual aún así tratar de saber que sos vos, identificarte y seguirte después utilizando. Entonces, nada, es algo que realmente preocupa a nivel ético, a nivel privacidad, a nivel de hasta qué punto vamos a seguir siendo utilizados y controlados como producto de los usuarios. Y sobre todo en este caso estamos hablando de una vulnerabilidad que afecta a más de la mitad de la gente que usa dispositivos en el mundo. O sea, digamos que el universo de llegada de esto es inmenso. No es que esto le afectó a un determinado grupo de gente. Esto afectó a gente en todas partes del mundo por el mero hecho de haber utilizado esta tecnología. O sea, es algo totalmente horizontal. Es más, muchos de nosotros quizás somos parte de esa nube de datos que Meta estuvo durante no se sabe cuánto tiempo utilizando, y capaz que nosotros estábamos re tranquilos, no, uso modo incógnito para hacer esto porque me creo, y no, aún así te estaban sabiendo que vos eras esa persona y que hacías esto o lo otro. Y eso, lo que decía hace un rato Juan Miguel, si vos lo llevas a un terreno de uso el modo incógnito o uso una VPN para cosas que yo entiendo que son usos, ¿no?, más como personales,
que te comprometen,
íntimos,
en algo,
que te pueden comprometer o no, pero que es como, bueno, yo si quiero navegar en este sitio web o quiero hacer este tipo de actividad, lo quiero hacer sintiéndome un poco más, no sé, cómodo, un poco más protegido.
Claro.
Sepan que eso no estaba es así. Sucediendo. No estaba sucediendo para nada. Y una y dos de las grandes empresas del mundo estaban, de alguna forma, actuando.
Explícame
mal.
Cómo puede ser entonces que sea tan difícil atrapar a los que consumen pornografía infantil en las redes sociales. En internet.
Yo creo que no es difícil.
Pero ha sido siempre difícil.
Sí. Yo creo que no, yo creo que lo que hay ahí es un interés o no de determinados organismos que se tienen que dedicar a eso, de perseguir o no ese tipo, claro, de actividades. Difícil, viendo toda esta capacidad que hay de llegada y de traqueo, técnicamente no debería ser tan difícil. Que después haya organizaciones que trabajan muy bien y que encriptan su contenido y que saben de técnicas, eso por supuesto.
Es otra historia.
Pero después
sí,
está...
Sí, deep web, etcétera.
Exacto.
Hay otra historia.
Hay un
pero
tema.
Que entra a una página cualquiera, googlea,
No.
Teniendo sexo,
y el que
y
genera...
Entra, el que
hace
genera.
Poco...
Eso es fácil de perseguir.
En un caso cercano, hay una persona que tenía unos cientos de teras de información en discos y, o sea, eso sale de la propia internet, o sea, se alimenta de la propia internet, o sea, no es tan difícil... De hacer un seguimiento. Pero bueno, yo creo que ahí nos fuimos a otro tema que también está bueno, incluso hasta pensarlo.
Sí, capaz que
cuando se necesitan evidencias,
no,
y pruebas,
caso,
y viste,
sí, capaz que
están
casos,
tres horas para entrarle a un celular, viste.
No, pero vos pensás que capaz que es más difícil encontrarse una persona que tiene los videos que descargó en el celular. Y hay veces que puede ser evidente que se trata de una menor o un menor, pero tenés que demostrarlo igual. Entonces tenés que ir a encontrar quién es la persona que está en el video para demostrar que es una persona real, hoy por hoy.
Uh-huh. Y bueno, pero con todo esto que está planteando...
Bueno, pero quién es la persona que está en el video.
También, no, persona que está en el video también usa internet. También está,
sí, pero alguien filmó,
puso enter en algún
el video
momento.
En un lugar, después otro lo subió a la computadora en otro lugar. Y andá a encontrar quién es, identificar la persona. No quién subió el video. Porque para saber que es menor de edad tenés que identificar a la persona.
De nuevo.
Y los antecedentes lo que marcan es que estas empresas, sobre todo las grandes, cuando estas cosas suceden en el marco de estas empresas, porque acá estamos hablando del caso hipotético de que este tipo de actividades se den adentro de un servidor relacionado,
claro,
a Meta o a Google,
sí,
¿no?
Por lo general no se van a dar en ese contexto.
O sí, porque hay quienes lo hacen de una forma mucho más...
Burda.
Más rudimentaria, más burda.
Sí,
esos ejemplos están.
¿Querés que escriba buscar porno acá en Twitter?
Es
impresionante.
Quiero terminar de explicar esto. Eso que sucede ahí, cuando se da la investigación, cuando se llega, como dice Juan Miguel, o sea, a que, bueno, vamos a presentar las pruebas, ¿no? Esto llega a un lugar, ¿no? De un juicio, a un lugar donde aparece una fiscalía, en cualquier marco, en un país como Uruguay o cualquier otro, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese punto, lo que sucede es que generalmente estas empresas suelen ser poco colaborativas.
Claro, les pedís, dame la IP de la persona y no te la dan.
No, porque ahí empieza el tema, ¿no? La privacidad. Está, bueno. Para defender la privacidad frente a las autoridades, recuerden que WhatsApp en Brasil, por ejemplo, por temas de narcotráfico y crimen organizado, estuvo 48, hace años ya esto, ¿no? Estuvo 48 horas inactivo. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno presionó a la empresa, en este caso Meta, de vuelta a la misma empresa, a que entregara información sensible para poder justamente atrapar o, bueno, investigar a estos criminales, y Meta dijo, no, nosotros no te vamos a entregar porque esto va en contra de los términos y condiciones que determinan que nuestros usuarios tienen cierto
marco. ¿Y cómo terminó?
Terminó. Mirá, que Brasil presionó.
Un segundo en Twitter.
Estuvieron mirable eso, estuvieron 48 horas
en Twitter, ¿eh?
Sin el servicio. Y después, bueno, hay una negociación, se flexibilizaron ciertas cosas, pero el gobierno de Brasil tuvo que presionar al nivel de decir, bueno, 48 horas vamos a desactivar el servicio en Brasil, siendo que habían más de 30 millones de usuarios de Brasil que se quedaron sin WhatsApp, lo cual genera toda una crisis. Digo, y me acordé de ese ejemplo y hay un montón más. Así que nada, vamos a ver qué pasa con esto, si esto deriva en otra acción legal. Estas cosas generalmente lo que hacen es que después, bueno, aparece el Congreso o aparece la Unión Europea y, ¿no?, viene un político y hace comparecer a la empresa y la empresa pide disculpas y paga y siga.
Y volvemos.
Ojalá que no. Y ojalá que esto también genere un marco y que en Uruguay empiece también a aparecer algo, por lo menos a nivel regional, que nos proteja un poquito más frente a este tipo de amenazas.
Gallino, muchísimas gracias por otra entrega de Código Fuente. Hacemos una pausa, ¿les parece?
Dale. Y
ya venimos.
Universal. Pasión por la radio.